tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una entrega especial de Fútbol Infinito, sorteo de la UEFA Champions League temporada 22-23, hoy presentado por Heineken 0.0, gracias a la gente de Heineken y aparte del señor Macías, a quien saludaré en último término, lo siento Jaime. Tenemos a Geraldine Carrasquero desde Buenos Aires y a María José González desde la Ciudad de México. Bienvenidas.
Es un placer, don Vizca, Jaime, Gerald, como siempre, platicar con ustedes. Es un gusto y miren qué sorteito, ¿eh? Qué manera de caer. Un gusto, de verdad. Así que vamos a platicar de lo que más nos gusta.
Geraldine. El gusto es mío, Jaime, Eduardo, estar con ustedes dos y con Majo. Ya esta es una reunión recurrente. Ahora la expandimos un poco para hablar de lo que más nos gusta y hoy en especial de este sorteo de la Champions que deja varios grupos interesantísimos y otros duelos picantes.
Uh-huh. Señor Macías.
¿Cómo estamos, don Vizca? Es un par de semanas y ya le dice Geraldine don Vizca. Es un periodo corto de tiempo.
Don Vizca.
Le dicen Eduardo.
Déjame agarrar confianza.
Don Vizca. Me gusta el sorteo, Vizca, y al final el sorteo siempre es una cosa como que bueno, es el principio, pero hay cosas del sorteo que me encantaron, por ejemplo, un Celtic-Real Madrid, con lo que históricamente puede ser, y el grupo que mucha gente lo da como un grupo débil, el grupo D, a mí me encanta el Eintracht Tottenham, Sporting de Lisboa y Olympique de Marsella. Creo que tiene mucho... A ver, ese es un grupo, ya vamos a profundizar, ¿no? Pero ese es un grupo que me parece tiene mucho de la antigua Copa de Europa, donde están casi que equipos, uno por país, de países, todos de las seis grandes ligas de Europa.
Uh-huh. María José, ¿cuál es el que más te gustó o cuál te parece que es el más duro de todos ellos?
El más duro me parece el grupo C, no es específicamente el que más me gustó, ¿no? Yo, me ponían ahora hace un momento en redes sociales, ¿qué le ha hecho el Barcelona a la UEFA? Porque claro, encontrarte con el Bayern como viene, que me parece que defensivamente se ha reforzado muy bien, encontrarte con el Inter y bueno, probablemente el conjunto de Victoria Pilsen sea el, digamos, el rival más débil, hay que decirlo como es, pero vamos, de cualquier manera hay que ir a jugar a su casa, hay que sacar los puntos y el Barcelona... creo que viene con una presión extra, ¿no? Salvo su mejor opinión, con todos los fichajes que ha realizado y sobre todo con la presión de tener que ganar un título que les represente una buena derrama económica. Futbolísticamente, el que más me gusta, y me van a decir que soy muy hipster desde que me junto con Pepe del Bosque, pero el grupo A me fascina. Ajax, sí. Liverpool, Napoli y Rangers, ¿no? Si no estoy mal. Sí. Me parece lindísimo futbolísticamente ese grupo para que la gente a lo mejor salgamos de lo que siempre vemos dentro de la Champions League y salir de ese cuadrado, de ese rectángulo de Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Inter, Bayern y el propio Manchester City, ¿no? Que lo vemos ya recurrentemente. Yo creo que cuatro equipos que juegan muy bonito al fútbol están en ese grupo A.
Uh-huh. Si les parece, a ver, elijamos, Majo ya tiró dos, a mí también me gusta mucho el grupo A, creo que también el grupo H es un grupo muy bonito, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi, Haifa, que va a intentar aprovechar toda la experiencia que le toque vivir al conjunto israelí.
Claro.
Pero analicemos un poco si les parece por liga o por país, y vamos a comenzar por la del campeón, la de España. Creo que el Real Madrid tiene un sorteo de campeón, me parece, ¿no? Donde saca la chapa y dice, bueno, no importa lo que nos den, pero me parece que el Madrid sale como bastante beneficiado. No sé cuál es. Comienzo por ti, Geraldine.
Sí, es un sorteo bastante benevolente para el Real Madrid. Tiene un enfrentamiento con el Leipzig, ya demostró en la Supercopa de Europa ante el Eintracht que no debería tener problemas ante un rival de la Bundesliga. Me gusta el enfrentamiento posible de un potencial fichaje para el Real Madrid en el futuro, que es Christopher Nkunku, el MVP de la Bundesliga pasada, así que va a tener la posibilidad de ir al Bernabéu, mostrarse allí. Y luego está el Shakhtar, que si mal no estoy, por tercera temporada consecutiva se va a enfrentar al Real Madrid en una fase de grupos. Ya el Shakhtar ha complicado bastante al equipo merengue y después está lo que decía Jaime, ¿no? la mística del fútbol jugado en Escocia, Real Madrid Celtic, es remontarnos a otras épocas. Creo que allí va a sobrar toda esta magia que encierra la Champions. En definitiva, es un grupo asequible para el Madrid, también podemos decir para su rival de ciudad, el Atlético, con el Porto, con el Leverkusen y con el Brujas, un grupo bastante abierto, podemos decir, el Cholo en esta nueva etapa donde tiene otras matices futbolísticas, a ver si puede asentarse en el terreno europeo, que últimamente no lo ha podido hacer, y después nos vamos a los otros dos equipos de la Liga. Creo que Barcelona y Sevilla sacaron la peor parte, Sevilla contra el City y Dortmund, creo que el segundo lugar va a estar en disputa entre los hispalenses y el Borussia Copenhague, yo creo que va a estar animando ese grupo, pero no mucho más, y después el Barcelona otra vez ante el que fuera su bestia negra la temporada pasada y en la 2020 en esa edición pandémica donde se llevó una goleada de escándalo ante el Bayern, y después será un bonito duelo ante el Inter, reeditando una de esas llaves calientes que alguna vez tuvo Barcelona ante el Inter de José Mourinho, que queda fuera, ¿no? Y yo creo que Victoria Pilsen, que consiguió su pase esta semana, al igual que Copenhague, lo mismo, es un poquito animar el grupo y ver si pueden ser una piedra en el zapato para los grandes.
Pisca, yo tengo una pregunta para ti, y bueno, y para, sí, y para Geraldine y Majo también, ¿no? La victoria del Eintracht en Europa League, por ende, la Bundesliga, la liga que más equipos mete a esta fase de grupos. ¿Cuánto de eso es lo que nos condiciona el sorteo? O sea, porque es un sorteo espectacular, porque entre los grupos que elegiste tú, los que elegí yo, los que eligió Majo, los que eligió Geraldine, al final todos tienen algo, ¿no? Todos tienen algo, uh-huh. Y creo que, uno, la presencia del Eintracht, ese quinto equipo alemán, cómo esa presencia bloquea muchos grupos en el camino, es lo que nos, uh-huh, ha dado eso. Para ti, ¿cuál es la influencia de la Bundesliga en este sorteo y qué nos puede marcar?
Bueno, yo creo que justamente eso, Jaime, que la Bundesliga, al tener esa alta presencia, un equipo de bajo coeficiente en el bombo 1 y desplazar a equipos, porque analizamos en el último programa, el segundo bombo era muy complicado y así lo termina siendo, y el tercero también, con equipos desplazados a ese tercer bombo, porque el Inter estaba en el tercero el Napoli, el Bayer Leverkusen, hasta el propio Sporting, el Borussia Dortmund, entonces era un bombo muy peligroso y de allí salieron cosas complicadas. Yo coincido que tanto el Madrid como el Atlético, lo que decía Geraldine, están favorecidos. El Barça la va a tener que pelear, pero creo que el Barça la va a tener que pelear, Majo, porque no está haciendo bien las cosas, y creo que al igual que el Atlético de Madrid también. Me parece que el Atlético de Madrid tiene que encontrarse primero mejor para luego aspirar a algo más en todos los frentes, no solamente acá, sino en la Liga.
Coincido. Empezó bien, ¿no? El Atlético en Liga, vamos, contra el Getafe, que... Qué manera también de empezar la temporada para el Getafe, pero me dejó muchas dudas de nuevo contra el Villarreal, sobre todo en casa, ¿no? Y si se te aparece un equipo en fase de grupos que te juegue de la misma manera, pues el Atleti ya mostró ciertas debilidades. El tema es que también, por ejemplo, el Bayern, del cual yo, después de ver cómo conformó el equipo, sinceramente esperaba bastante más en este inicio de Bundesliga, y no solamente... no se ha visto bien, sino que lo más preocupante es que no ha competido, al menos en estas primeras jornadas de Bundesliga.
El Leverkusen, ¿no?
El Leverkusen, sí. El Bayer Leverkusen. Entonces, que yo le tenía mucha fe, mucha, mucha fe. Vamos, tiene que recuperar a Wirtz, que me parece tal vez la pieza más importante, pero defensivamente se ha visto muy mal. Entonces, bueno, por allí, y el Porto puede ser un equipo que te saque de pronto los colores, pero no siempre. A mí me parece que más allá de los grupos, siempre los equipos españoles de alguna manera terminan compitiendo. Lo que hizo el Atlético Madrid la temporada pasada, que no esperábamos nada, sinceramente, yo creo que se van a terminar metiendo todos. Tengo esa...
¿Te parece? ¿El Sevilla con lo mal que arrancó?
Yo creo que sí. Yo, no sé, tiene... El Sevilla es un equipo muy extraño, digo, no sé ustedes qué piensen, no sé si tenga que ver con la dirección técnica de Julen Lopetegui, pero siempre está allí compitiendo. Cerró mal, empezó mal, estoy totalmente, totalmente de acuerdo, pero igual y no estoy tan segura que el Borussia Dortmund también sea en este momento un equipo están a tomar en cuenta. Vamos, también creo que va a competir, sin duda alguna. Ahí está el Manchester City, se van a pelear.
Yo lo veo al Sevilla yendo a su competencia fetiche, de cabeza. No,
pero bueno. Ya para sentirse más cómodos. Para sentirse más cómodos. Yo los veo a los cuatro en octavos, la verdad, pero todo me sale al revés. Entonces, y estoy siendo sobreoptimista, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, creo que de todos, el que creo que más va a sufrir va a ser precisamente el Barcelona por los rivales que le tocaron e insisto, por esa presión que tienen de que conformaron un plantel para ganar títulos de forma inmediata y solventar temas económicos. Y entonces eso recae en los jugadores. Yo ahora mismo no creo que estén para nada tranquilos en Camp Barça.
Uh-huh. ¿Alguien... algo más para decir sobre España, para pasar, por ejemplo, sí, después a Inglaterra, a ver, ¿no?
No, esto es más un contexto. Y creo que lo hablamos al final de la temporada pasada, Vizca, cuando decíamos, ok, uno toma los últimos campeones de Champions por país y resulta que España tiene un peso tremendo. Pero cuando sacamos nombre a nombre, nos encontramos que en ese peso tremendo es una del Barça y todo Real Madrid. Entonces, un equipo no es el reflejo de lo que es una liga. Potencialmente. Y el año pasado sufrieron mucho para clasificar. El Villarreal se mete en la última jornada, el Atlético se mete en la última jornada, el Madrid se mete en la última o en la penúltima jornada, porque el Madrid había comenzado perdiendo contra el Sheriff en el Bernabéu, por ejemplo, y termina siendo sí. campeón.
El Barça no pasó.
El Barça no pasó, se la jugó en la última jornada. Pero,
y el Sevilla decepcionó también bastante la temporada anterior, ¿no?
Bueno, para que decepcione. Para
que decepcione, tienes que esperar. Eran algo. Cinco también, sí.
Sí.
Para que decepcione, tienes que esperar algo. Y el Sevilla en la Champions me parece que siempre le ha quedado grande, más allá
pero
de
lo
que futbolísticamente debería.
Y por el grupo,
no le había tocado un grupo tan complicado el año pasado. Era para pasar, creo yo.
Es que a eso voy. Y mi conclusión es que creo que hay debate con el Sevilla porque es el único que compite contra un inglés. Uh-huh. ¿Ok? Porque es el único que compite contra un inglés y contra un alemán. No es la gran potencia alemana, pero es un alemán.
Pero es otro ritmo.
Pero es otro ritmo, exacto. Creo que el poderío de la Premier cada vez se refleja más en la Champions y que los equipos ingleses son favoritos para ganarla, no porque haya uno que yo te diga este está por encima del Madrid, como lo dije el año pasado, sino porque hay cuatro que están por encima de la media española. Y el único choque, Inglaterra que tenemos es posiblemente el español más débil contra el inglés más potente, que tampoco nos va a marcar sí. una referencia.
No.
Yo le voy a dar una fichita Don Vizca a Sevilla para pasar como segundo de grupo ante el Torino. Voy a confiar en Lopetegui, voy a confiar en la recuperación de Isco como futbolista, todavía no arranca como titular, y pese a mal inicio de los hispalenses, le voy a dar una fichita al Sevilla.
Está bien, tiene equipo más allá de la baja del Tecatito, tiene, me parece, un equipo interesante. Lo que pasa es que me llaman la atención los malos resultados en el comienzo de la liga, y creo que también en esta competencia históricamente el Sevilla, por eso decía lo de la Europa League, se ha sentido como un poco inferior. ¿Barcelona pasa o no? Comienzo con Geraldine.
A ver, creo que ha mostrado cosas interesantes el Barcelona. Bueno, lo vimos en el último amistoso ante el City, igualando a 3. Vimos que en el inicio de la liga empató contra el Rayo, pero eso no fue un síntoma de mal juego. El equipo generó bastantes ocasiones. Después ganaron una plaza difícil ante la Real Sociedad. Yo pienso que tiene buena plantilla como para competir en ambos frentes. Hay que ver qué va a pasar con la salida, si se va a Memphis, si no se va, si se va a Aubameyang, si no se va, porque eso te indica que cuando tengas una baja importante, sea Lewandowski, Rafinha, Dembélé o Ansu Fati, los llamados a tener, ¿no?, el primer puesto de vanguardia en ataque que pueda hacer el Barcelona. Lo veo sufriendo sí ante el Bayern, creo que puede ser un duelo de ida y vuelta, pero también el Bayern de Julian Nagelsmann, la versión del año pasado y la de este, es un equipo que sí, que te tritura al frente, pero también está sufriendo bastante en los retrocesos. No en la Bundesliga, que es otra medida, pero la Supercopa de Alemania se vio contra Leipzig, como igual recibió 3 goles. Entonces yo creo que eso va a decantar un panorama de partido igualado. Después ante el Inter, y quiero ver al Inter finalmente en esta nueva era de su regreso a Champions en las últimas temporadas, donde se quedó corto en la pasada, pero hizo una muy buena llave de octavos de final ante Liverpool, ganando incluso la vuelta con un gol de Lautaro Martínez. Quiero ver al Inter. De lo que haga el Inter, y esta es la frase, depende del futuro del Barça en esta UEFA Champions League.
¿Majo? ¿Pasa o no pasa el Barça?
Voy a ser optimista. Voy a decir que sí. Pero creo que no va a ser para nada sencillo. Por todo lo que acaba de mencionar Geraldine, sumado a la presión que ya comentábamos, y sí, faltan las salidas que tenga que anunciar obligatoriamente, además, el Barcelona. No es de querer o no querer, ¿no? Lo tienen que hacer. Pero creo que lo va a pasar realmente complicado. Es más...
pasa segundo, dices.
Eso, probablemente si pasa segundo, incluso, es más, si pasa de fase de grupos...
Te quedé octavo, dice.
Si pasa de fase de grupos, hasta ahí llegó. Okay.
No llega a cuartos.
No, yo creo que sí. Si pasa de fase de grupos, entonces las sensaciones son distintas. Te vuelves a lo mejor un equipo un poquito más fuerte también mentalmente, y entonces lo vuelvo un candidato también en esta Champions. Estoy siendo
pero
muy
si
optimista.
Pasa, si pasa, no va a pasar como primero de grupo. Esa es la sensación que creo tenemos los cuatro.
Todos tenemos,
todos,
sí.
Todos lo tenemos. No contra el Bayern, punto, ¿no? Y a lo mejor nos termina dando la sorpresa y resulta que el Inter es el quien termina pasando como primer lugar, y entonces el duelo segundo lugar con el Barcelona y el Bayern va a ser muy lindo, pero no creo que sea así. Yo voy a decir que sí, voy a irme con este optimismo descomunal.
¿Pasa o no pasa, don Eduardo, el Barça?
Aquí viene el bajón.
No, yo creo que pasa, yo creo que pasa.
¿El Inter fuera?
Me sorprendería que el Inter mejorase. Si bien es cierto, coincido con Geraldine, que compitió bien los dos partidos contra el Liverpool en la temporada pasada, pero contra el Madrid le faltó, y eso ya lo condicionó al pasar como segundo de grupo. Y cuando uno pasa como segundo de grupo y se te abre todo el sorteo y te pueden tocar tres o cuatro ingleses, dependiendo cuántos ganen su grupo, ya la cosa es mucho más complicada. Entonces, el Barça, recordemos, en la temporada pasada era otro equipo, no le pudo hacer un gol al Bayern. De hecho, el Bayern le hace precio, creo que en los dos partidos, sobre todo el partido que se juega en Alemania. Y bueno, yo quiero ver un equipo que compita. Tiene mucha presión, creo que Aubameyang se va a ir. Tiene mucha presión, más que nada porque tiene que hacer jugar bien al equipo, ¿no? Porque ese es el punto, tiene que competir en los dos frentes, y Xavi creo que, bueno, ya la gente lo va a empezar a mirar no tanto como el símbolo que fue, sino como el entrenador que tiene que ser ahora en este momento. Laporta le dice, yo hice todos los esfuerzos que podía, ahora está en tus manos.
Laporta es un genio. No, Laporta, claro, es un genio porque
políticamente
porque
no es genial.
No le cae una, Laporta no le cae una. Laporta tiene todos los paraguas, Messi, Xavi, Pep, todos. Yo siento que al Inter la Champions, por algún motivo, le queda grande, más allá de que es
como
un tricampeón. Sí, es un tricampeón. Este equipo en la era Champions, Vizca, caminó una vez con el señor José y la ganó.
Claro.
Pero después...
enfrentándose al Barça, como lo decíamos.
Sí, después todo es cuesta arriba. Y claro, ha sufrido para pasar de grupo con Conte,
con Mancini,
antes también, con Spalletti. ¿Sí? Y bueno, pasó con Inzaghi, pero ese es el pecado, ¿no? Cuando se hace expulsar a Alexis Sánchez en el partido contra el Liverpool, cuando el equipo más o menos competía, bueno, ahí uno dice, y bueno, ¿y por qué ahora, no? Pero bueno,
me falta dar ese saltito de calidad y ese intervencionismo en su entrenador en los momentos claves.
Son entrenadores también, Geraldine, que me parece que tampoco les podemos llegar a decir, ni Inzaghi, ni Spalletti, ni Mancini, ni el propio Conte, que sean ganadores en Europa. Entonces uno piensa en ese estigma que tienen, ¿no? Pero bueno, los ingleses podemos llegar a coincidir que van a pasar todos, ¿no? E incluso lo que estaría por verse es si pasaría el Tottenham como primero de un grupo que también es bastante, yo diría, parejo.
Curiosamente, en ese grupo el único campeón llegó del bombo 4, que es el Olympique de Marsella. Uh-huh. Ese es un grupo, Vizca, en el que yo no sería capaz de darte un orden lógico o una explicación lógica del orden en el que terminaría. Porque creo que el Tottenham es el superior de los tres, pero volvemos al antecedente reciente europeo del Tottenham y de Conte, entonces dice, uh-huh. Detalle.
Sí, sí.
Y después hay una... O sea, yo, sinceramente, yo no sabría decirte si es mejor el Eintracht o el Marsella. Yo no te podría decir qué equipo es superior a día de hoy.
A ver, por continuidad, uno debería decir el Eintracht de Oliver Glasner en su segunda temporada, y el Marsella está empezando un nuevo proceso con Igor Tudor. Pero luego, plantel a plantel, ya la pregunta es más interesante, ¿no, Jaime?
Yo, exacto, no te podría decir una respuesta de si no, por estos múltiples argumentos, el Marsella está por encima o el Eintracht está por encima. Podemos basarnos en el título de la Supercopa, en la continuidad con Moise Geraldine, pero creo que es un grupo extremadamente parejo. Me parece que queda un poquito más débil es el Sporting, porque básicamente de sí. aquel equipo campeón de hace dos temporadas del fútbol portugués, perdió jugadores de aquel plantel, ya no pudo repetir el campeonato, compitió, pero quedó lejos, y ahora sí. este equipo es aún una versión un poquito inferior a aquella que el año pasado la vimos en la Champions. Pero claro, estamos hilando finísimo para definir el cuarto de cuatro.
Claro. Pero bueno, el centro de la discusión era el Tottenham. Lo ven al Tottenham pasar primero de grupo. Esa es la cuestión. Yo creo que los de Conte van a clasificar y creo que van a tener una buena temporada en general. El equipo va a volver para mí a ser de región de Champions. Quizá el Arsenal lo tengamos que meter ahí y tengamos que cuestionar luego al Liverpool. El Liverpool es otro caso interesante por cómo ha comenzado la temporada, lo que va a tener que remontar en el frente doméstico. Y bueno, tampoco me parece que sean rivales tan sencillos para un equipo que, cuidado, no sea cosa que se meta en crisis.
De acuerdo, de acuerdo. Y voy con rapidísimo con el Tottenham, incluso de cuando llegó a la final, me parece que este es un mejor plantel, ¿no?
Sí.
Sinceramente. Ha empezado bien la Premier League, claro está, la Champions es otro bicho, ¿no? Y se juega de otra manera y se come de otra manera. Pero para el grupo que tiene, yo también tengo la confianza de que pasarán como primeros de grupo. Y creo de allí, el que más nos puede sorprender, y lo digo entre comillas, es el Olympique de Marsella. O sea, se ha reforzado bien y creo que puede ser realmente el que ponga un susto. Porque, a ver, si lo vemos desde la lógica, como bien lo dijo Gerald, con continuidad, el campeón de la Europa League lo tienes que considerar, ¿no? Como segundo. Pero no lo veo. Le veo de nuevo un bajón importante. Esa salida de Kostic creo que es puntual.
Sí.
Puntual para este equipo, específicamente para este equipo y para cómo juega y cómo es su estilo. Entonces, yo pondría allí al Tottenham en primero y a Marsella en segundo. Y para seguir con los equipos ingleses, está muy lindo ese grupo de Liverpool. Muy, muy bonito. Pero me parece que más allá de lo futbolístico que me pueda encantar y de que no ha comenzado especialmente bien el Liverpool tampoco en Premier League, es también candidato a ser el primero de grupo, Gerald.
Sí, yo voy a dar al Tottenham como primero al grupo D, creo que por plantel, por valía de su entrenador, por continuidad de la idea y por el ritmo de la Premier League. Y luego le voy a dar una fichita y un voto de confianza al Eintracht Frankfurt. Creo que no comenzó bien en la Bundesliga, ni en la Supercopa, ni de Europa, ni de Alemania, pero la temporada pasada, el inicio también fue lento. Era un equipo que empataba mucho. Y al Marsella lo doy tercero en ese grupo. Y después en el A es un grupo que es mi favorito también. Lo fácil sería decir que lo va a ganar el Liverpool y quizá entre Ajax y Napoli está la cosa, pero yo me voy a ir con el Rangers de Giovanni Van Bronckhorst. En apenas 9 meses ha creado un equipo muy sólido, que sabe competir las series y que ir a Ibrox Park va a ser difícil para tanto el Ajax como el Liverpool y el Napoli. Ahí me salgo un poquito del molde.
No, está bien.
Y viene de sacar al equipo al PSV.
Al PSV, claro. PSV
lo viene de sacar. Una cosa con el Marsella, que se me había escapado, pero simplemente como contexto. A mí me da mucha curiosidad el choque, no sé si cultural o de estilo, de Igor Tudor en el fútbol francés. Y dirigiendo un francés. Porque por más que es croata, Tudor, si tenemos que sacarle una nacionalidad de entrenador, es un italiano.
Uh-huh.
O sea, es vale, alguien bien. Que se ha hecho como entrenador y que su forma de dirigir es muy italiana. Entonces va
desde la época de jugador, marcado por el fútbol italiano.
Exactamente, él es muy marcado un estilo italiano. Y pensaba en Francia, y por ahí el antecedente italiano más reciente que se me viene a la mente es Ancelotti. Hace muchísimo tiempo con el PSG. No, por ahí hay algún otro nombre italiano que se me escapa. Pero sí es como un choque de estilos de lo que habitualmente venimos viendo en el fútbol francés.
Puede ser, puede ser. Hablando de Italia, teníamos, me parece, un falso cabeza de grupo que es el campeón, el Milan, pero no sé si representa la base más importante de la Serie A para pasar. Y creo que el momento de la Serie A hace que pensemos que el Napoli va a pelear o con el Ajax o con el Rangers, el Inter va a pelear con el Barcelona, el Milan, no hemos hablado de él, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb, es un equipo también, cuidado ahí con el... Bueno, yo creo que el Milan puede pasar allí, diría cuidado sí. Con el Salzburg, pero creo que el Milan debe pasar, y el que me queda es la Juve, yo creo que la Juve también debe pasar, pese a todas estas situaciones donde se ha metido el equipo italiano por falta de recursos y también por que futbolísticamente la época de bonanza ya ha pasado.
¿Quién? ¿Yo?
Sí.
A ver, el Milan y tú decías son falso cabeza de serie. Y me acuerdo, Vizca, que por el mes de enero o febrero, nosotros puntualizamos mucho en Serie A, decíamos, ojo con el Milan, porque tiene pinta de que al estar fuera de toda competencia, porque el Milan queda fuera en la fase de grupos de la Champions pasada, decíamos, ojo que en este sprint final de Serie A, al estar fuera de competencia, puede dar un golpe. Y terminó siendo, porque el resto estaban todos metidos uh-huh. en otras competencias, inclusive la Copa Italia, y el Milan simplemente, el principio del 2022, jugó Serie A. Una plantilla corta, que tiene un muy buen 11, un 11 con potencial por su juventud, pero que no es profundo. Uh-huh. Entonces, yo sí coincido con eso, que el Milan es un falso cabeza de serie, más allá de que con todo merecimiento es el campeón italiano. Pero después, el tema de Juve es que me parece que la Juve está en un rearranque. Es decir, la Juve, post-Allegri, intentó un cambio de ciclo y de plantel que no fue tal, que fue una catástrofe, y que ahora, post-Cristiano, post-Chiellini, como que está rearrancando. Me parece que arrancó bien la Serie A, más allá de que defensivamente no anduvo bien, pero siempre es más fácil, me parece, lograr que defienda bien un equipo que ataca bien que lograr que ataque mejor un equipo que defiende bien. Es decir, es más fácil solucionar la grieta defensiva cuando estás marcando que generar la grieta ofensiva cuando estás defendiendo bien. El Benfica en el papel es más débil que el equipo que eliminó al Barça el año pasado, pero es el fútbol portugués. En el papel uh-huh. siempre es más débil. En el papel siempre el desconocido que llega y se para ahí de 9 es inferior al que se fue. Y al final de la temporada ese nombre que se llame Juan Pedro José es el que lo quiere el Wolverhampton, el que lo quiere el Liverpool y es el que lo quiere el Bayern Múnich. Entonces, a día de hoy, yo creo que la Juventus debe pasar junto al PSG como segundo de grupo. Pero el Benfica es un tapado de aquellos que cuando empiezan a despertar y empiezan a aparecer las figuras del mañana, lo tienes que ir a buscar en la última jornada de la fase de grupos.
A ver, en papel rivales inferiores, ¿no? En los playoffs, eso está clarísimo. Pero a mí Benfica me impactó bastante, sobre todo por cómo termina la temporada anterior, que podemos decir, ok, con un poco de accidente, es en donde se mete hasta una zona en donde no esperábamos, en Champions, le termina compitiendo, entre comillas, a Liverpool, un Liverpool que hizo 8 cambios, ¿no? En su alineación en esos octavos de final de Champions. Pero yo no los descartaría. O sea, veo al Paris Saint-Germain. Me encantaría ver al Maccabi en la Europa League. También es un equipo que me gustó mucho en estos playoffs. Y creo que va a estar allí Juventus-Benfica a la par. Muy, muy a la par. Lo que me gusta de Benfica es que es un equipo muy bien trabajado. Y creo que en el sentido que dice Jaime, que no tiene tanta profundidad Juventus, allí es en donde le puede poner el dedo en la llaga, por así decirlo, Benfica. Yo voy a confiar en los lusitanos, me van a venir a pegar por esto, lo veo venir, pero creo que la Juventus y Napoli son los equipos que más pueden sufrir en su grupo en cuanto a los italianos, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos. Y de Milán para mí me sigue pareciendo un enigma, ¿no? Estando con el Chelsea, Salzburg, que a ver, perdió un par ahí de piezas claves, pero que es un equipo que siempre compite, bien dirigido. Y el Dinamo Zagreb, que en casa creo que también puede sacar resultados importantes, especialmente en Zagreb, ¿no? En Croacia. Pero de los italianos como tal, al que más seguro veo es al Milán. Y miren que...
Por el grupo.
Por el grupo, puede ser. Y porque el Napoli también siempre me deja algo en Champions, ¿no? Que a ver, para México el grupo está precioso, ¿no? Ahí con mexicanos, Ajax, Napoli, cuando se enfrenten, México se va a paralizar. Pero hay algo en el Nápoles que siempre en Champions, no sé, Gerald, Don Vizca, Jaime...
Ni Maradona pudo.
Algo le pasa, ¿no? O sea, si hablábamos de lo mismo con el Tottenham, si hablábamos del Sevilla, Borussia Dortmund, que como que igual y no se sientan tan cómodos, o se achican, no lo quería decir de tal manera, pero es la expresión correcta, siento lo mismo con el Napoli, ¿no? Entonces, al que más seguro veo es el Milán. Y mira que tampoco estoy tan convencida de que sea como primero de grupo.
Lo veo por el grupo, Don Vizca, a Milán pasando, pero por el grupo, porque así como hablábamos que el Real Madrid tuvo un sorteo que le sonrió, al Milán también, porque este Chelsea hoy día es una incógnita, un partido bueno, un partido malo, Tuchel muy preocupado por encontrarse con otros entrenadores o las quejas que presenta en rueda de prensa, le falta un 9, le falta un elemento en la mitad del campo, viene saliendo una crisis institucional, o sea, el Chelsea hoy día es una incógnita para ser la fortaleza de ese grupo. Después Zagreb, Salzburg, no deberían ponerle en aprietos a Milán, que coincido con Jaime, no tiene un plantel profundo, sí que ha retenido la mayoría de sus figuras y están viendo todavía quién más pueden fichar, aparte de Charles de Ketelaere. No sé si va a llegar Ziyech o no, lo querían, estaban jugando fuertemente con él. Entonces hay que esperar hasta el final del mercado. Y después, en este grupo H, donde está la Juventus de Ángel Di María se va a enfrentar a dos de sus ex-equipos. El Benfica, donde comenzó su andadura en Europa, en muy buena lid, y el PSG, donde dejó muy buenos números. A ver, creo que la gente se va a ir con la fácil, Juventus, pero hasta ahora no arranca esta Juventus de Allegri. Pero si uno dice, bueno, si Vlahovic explota con los goles, si Di María tira del carro, si recuperan a Federico Chiesa, puede ser un muy buen tridente. Y después Benfica tiene un buen jugador por línea, Blanco Dimos en el arco, Otamendi, Enzo Fernández que llegó y, como diré en España, cae de pie haciendo jugar al equipo. Y después ficharon a David Neres, que la está rompiendo, la rompió en el playoff ante el Dinamo Kiev, así que esa lucha estará allí muy, muy pareja entre Juve y Benfica. Me voy a ir, ahora sí, con la lógica del palmarés, me voy a ir con la Juve.
De los alemanes, para después ya ir meternos por grupo para los pálpitos finales, aunque ya me los van dando casi todos al paso.
Sí.
Tenemos 5 equipos alemanes, ¿no? Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Eintracht, Leipzig y Borussia Dortmund. El año pasado España tenía 5, no logró proyectarlos, es muy difícil proyectarlos, pero marca, creo que hoy por hoy la tercera liga de Europa, podemos discutirlo, es la Bundesliga. Entonces, Bayern candidato en el grupo C, ¿metemos a todos a pelear después o hay alguno que de repente está para algo más o está para quedarse con el grupo?
Bundesliga es una liga de planteles cortos. Salvo Bayern, es una liga de planteles cortos. Y la verdad que, Vizca, ahorita digo por qué no traje ese dato, porque lo repasamos el año pasado, pero habíamos repasado un dato que era algo así, estoy diciendo, sacando al Bayern, ¿no? Era una cosa así como que en los últimos 5 años, salvo Dortmund un par de veces y Leipzig un par de veces, ninguno de los que había jugado Europa había repetido Europa al año siguiente, por el desgaste que le costaba la doble competencia. Y este año ha sido una excepción porque está repitiendo 3 de 4 están repitiendo. No estoy contando a la Eintracht porque la Eintracht ha clasificado por Europa League, porque por Liga hubiera quedado fuera. Me parece que inclusive de las dos competencias. Creo que ni siquiera hubiera llegado a Europa League.
Quedó fuera de todo.
Metió todas las fichas en la Europa
League. Exacto. Entonces,
y le salió.
Eso es lo que tiene la Bundesliga y por eso es que tampoco hemos tenido una segunda fuerza alemana desde aquel Dortmund de Klopp. No hemos tenido una segunda fuerza alemana en Europa.
O el Schalke de Raúl, que se mete en semifinales de Champions, es el último que recuerdo así externo.
Exacto. Bueno, el Leipzig juega semifinal, pero es una cosa rara, es una cosa rarísima. Pero claro, fue ese a partido único en pandemia en Portugal. A partido único en Portugal. Pero, digamos, desde la lógica, no hemos tenido una segunda fuerza alemana hace 10 años. ¿Por qué? Porque nadie sufre más la doble competencia que los equipos de la Bundesliga. Primero, por las plantillas cortas, y segundo, porque no están acostumbrados a ello. Porque
tercero, porque viene el Bayern y le saca los 3-4 jugadores que valen la pena. Y
le saca el entrenador.
Se los lleva algún equipo inglés y tal. O sea, es así. Hay una desventaja económica, que eso es lo que los lastra.
Exactamente. Exactamente. Entonces nosotros hoy vemos la Bundesliga. Creo que estos equipos no tenemos por qué pensar, más allá de los nombres, que no van a sufrir del mismo mal una vez que arranque la fase de grupos de la Champions. Y que si alguien se mete, tendrá que ver con un gran demérito de sus rivales también, no solamente con lo que son capaces de hacer. Y lo decimos ahora, el día que se ha sorteado la Champions 2022-2023. Lo más probable es que de estos 5 equipos no haya más de 2 en la Champions 2023-2024. Porque así son los ciclos del fútbol alemán.
Totalmente de acuerdo, sí. Y es más, además pones a los nombres que estoy viendo ahora, salvo el Bayern, München, el Dortmund, hay que ver cómo se comporta en esta temporada. Sabemos que es un equipo explosivo, divertido, sin Haaland es totalmente distinto.
Y el tema de Haller le va a pesar muchísimo.
Y el tema de Sebastián Haller, que ya de por
una pena, pero le va a pesar muchísimo.
Totalmente, además, o sea, ya de por sí Haaland y Haller eran dos perfiles muy diferentes, ¿no?
Haller fue el goleador de la Champions pasada, ¿verdad? Terminó siendo el goleador de la Champions pasada.
¿O alguien Benzema. Pero Haller en la fase de grupos hizo, creo que 10 goles, todo un récord ahí en ese momento.
Benzema, fíjate cómo es la cosa. Haller queda fuera, si no me equivoco, en octavos con el Ajax. Uh-huh. Con el Benfica, ok.
Benfica.
Y Benzema recién lo supera cuando hace el hat-trick en las semis.
Tal cual.
O sea, calcula lo que tuvo que recorrer.
Lo que pasó, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que hizo muchos goles en la fase de grupo, Salera.
Sí. De las bonitas sorpresas, ¿no? De ese Ajax. Porque no le había ido bien en Premier League. Por eso me refiero a él como una bonita sorpresa. Uh-huh. Quitando al München, está el Dortmund, está el Leipzig, que es un equipo fetiche, por así decirlo. Competitivo. Vendedor. Muy divertido también. Y el Eintracht, ¿no? Que más allá de que sea campeón de la Europa League, para mí es todavía un enigma en esta Champions y en este inicio de temporada. Y lo mismo con el Bayer Leverkusen, ¿no? Que les decía, yo le tenía mucha fe, pero la verdad es que si ahora mismo, a como jugaron el fin de semana pasado, por así decirlo, lo pones contra el propio Porto, contra Brujas, yo creo que no saca el resultado. Entonces creo que todos van a competir. El único que tiene seguro, incluso creyendo su primer lugar de grupo, es el conjunto de Julian Nagelsmann. El resto los veo sí compitiendo. Bueno, yo ya dejé al Dortmund fuera, ¿va? Por cierto.
Sí. Sevilla. Somos dos.
Sí, es verdad. Casi. Pero sí, o sea, de que compiten, los veo compitiendo. Ahora, el tema es ese. O haces caso a una sola competición, que es en este caso la Champions League, para tratar de meterte, pasar la fase de grupos, sumar un buen dinero. O te puedes hundir en la Bundesliga, porque hay que recordar, juegan también la Copa, o sea, son varias competencias para lo que creo la mayoría de todos son planteles bastante, bastante cortos.
A ver, no sería descabellado, a ver, cortito, don Vizca, no sería descabellado si lavo fino pensar que los 5 tengan chances reales, ¿eh?
Competir van a competir, me parece.
Leipzig, no hablamos de Leipzig, pero no, en ese grupo del Real Madrid puede pasar segundo.
Yo también creo. Yo también creo que el Leipzig puede pasar.
El Schalke va a jugar en Polonia, ¿no?
Creo, sí, en Varsovia. Y creo que también, bueno, cuando mencionábamos al Dinamo Kiev en la fase de clasificación, un equipo también. Falto de ritmo, o sea, creo que eso, la guerra termina pasando factura y a la larga terminará pesando mucho. Eso es quizá otro de los puntos de la estrella del Real Madrid y eso me parece que también va a favorecer un poquito.
La estrella del Real Madrid.
Y bueno, la estrella que lo guía. El Real Madrid siempre tiene una estrella que lo guía.
El aura.
Laura. Oye, no, hay una cosa. A ver, a mí, yo dice, me encanta el Real Madrid Celtic, es decir, y sobre todo por.
Pero románticamente hablando.
Exacto, románticamente. O sea, la gente no se acordará que el Celtic es el primer ganador de un triplete, cosa que el Madrid nunca ha logrado hacer.
Es verdad.
Pero el Celtic llega directo a la fase de grupos de carambola porque el Eintracht gana la Europa League.
Sí.
Claro. Sí.
Y los rusos son sancionados y no participan. Entonces, el Celtic, que es un histórico, está en ese grupo en parte, bueno, está en esta instancia, en parte por eso, Vizca, 2008, la última vez que hubo dos escoceses en octavos.
Sí.
Perdón, en fase de grupos. 2008, la última vez que hubo dos escoceses en octavos. Entonces, resumiendo, es el de menos pedigrí e historia es el Leipzig, pero fuera del Madrid es el de mejor presente del grupo. Entonces, las
Sí.
posibilidades de que se mete Leipzig en ese grupo son importantes.
Son importantes.
Y la vuelta, ¿no? O sea, a ver, la vuelta de Timo Werner creo que le puede dar
Importante.
algo distinto, el
La
momento del
gran
Yo creo
estrella de ese Leipzig
que
de Nagelsmann en esa temporada de pandemia.
lograron
Yo creo que
mantener
pasan.
a Gabardiol, que parecía que se iba. Entonces, te doy la derecha totalmente, Gerald, ¿eh? Te doy
Y
la
en
derecha
Cuncu.
allí.
En
Está en
Cuncu.
Cúcuta, claro, está en
Me
un gran
encanta.
momento Dani Olmo, que me parece un grandioso futbolista.
Claro.
Entonces, pero además es un equipo equilibrado en ese sentido, porque luego hablas, no sé, del Paris Saint-Germain y lo que tiene al frente y en ataque, y
Ah,
claro,
el Paris
vuelves a ver.
Saint-Germain es el campeón de la fase de grupos.
Sí,
Si
no,
ustedes revisan cuál es el equipo que más ha sumado en la fase de grupos en las últimas 10 Champions, no tengo ni que buscarlo. Paris
El Paris
Saint-Germain.
Saint-Germain. Sí. Sí,
Bueno,
sí.
pero a la hora de la
Y
hora, don Eduardo.
el Bayern Múnich, quizá.
Ah, claro,
Bueno,
sí.
los dos campeones de la fase de grupos de los últimos 10 años son PSG y Bayern Múnich.
Vaya
Bueno,
paradoja esa, ¿no? Porque
después
se
viene
dice
después
que
de la competencia en serio, sí.
sí, se dice que no tienen rivales en sus ligas, en el semana a semana, pero estas dos potencias se pasean en la fase de grupo. Después, a
Pero
la hora de la verdad,
mira los rivales.
por eso, por
Sinceramente, si tú eres cabeza de serie, si tú estás en el bombo 1, como el PSG y el
claro,
Bayern, tienes que
sí.
tener muy mala suerte para que, por ejemplo, te caiga un Liverpool o te caiga un. Yo
City, que
no.
le cayó al PSG la
Barcelona,
temporada
Inter.
pasada.
Exactamente, o sea, que te caiga alguien así. Que
Sí.
realmente fue al revés. Al City le cayó el PSG porque el campeón era el Lille. O sea, el City fue
Claro.
cabeza. Sí,
Claro. Hablando de la estrella del Real Madrid, un Madrid que tiene este lastre siempre, bueno, del hecho de el ser campeón genera un poquito, no sé si de que se relajen algunos músculos de más, el Mundial de Clubes que encima de todo vamos a estar con un Mundial en medio de la temporada, sabemos por la Supercopa, del desgaste de la temporada en el fútbol español, ha comenzado muy bien el Madrid y tiene un grupo fácil. Esto, el hecho de tener un grupo fácil puede hacer que la gente del Madrid sueñe con. La gente del Madrid siempre sueña con una más, pero ¿pueden soñar realísticamente con una más, Majo?
Para mí sí, o sea, porque, a ver, el principal candidato, desde mi punto de vista, es el campeón de la Champions actual, y lo era el año pasado el Chelsea, y así sucesivamente. Y sobre todo por cómo ha empezado la temporada, o sea, la terminó bien, y en este inicio me parece que todavía la está mejorando y le veo variantes importantes a Ancelotti, ¿no? ¿Qué le voy a venir yo a enseñar o a decirle de variantes a Ancelotti? Pero las tiene, o sea. Tengo muchas ganas de ver, y si ya vimos que Camavinga fue un recambio importante en los pocos meses que tuvo de Champions con el Real Madrid, hay que verlo a Tchouaméni, que creo que también ha entrado muy bien en la dinámica del equipo. Igual y lo que me preocuparía, y lo digo muy entre comillas, porque no me preocupa realmente, sino en mero ánimo futbolístico, es está utilizando a Valverde, ¿no? Tendrá la confianza Rodrigo en su momento, que respondió completamente a la confianza de Ancelotti. Ok, pero si no está Rodrigo, si no está Benzema, si no está Vinicius, ¿está Marco Asensio? Y quién sabe, porque tiene posibilidades de irse,
Pero
¿no?
tenés a Lucas Vázquez, tenés, o sea, el Madrid me parece que tiene por allí, y por eso es que la gente del
Tiene
Madrid se quedó
ADN.
como, Claro, y se quedó
además,
muy...
Sí.
Es que, mira, hay una...
Se quedó como muy tranquila cuando se le fue a Casemiro, ¿no?
Hay una,
no,
hay
no,
una...
claro. Es que, perdón, Jaime, te gana la Champions League con Nacho jugando por extremo con por izquierda. O sea, a esas capacidades llega de pronto esa estrella del Madrid, ¿no?
Es que, mira, hay tres equipos, guardando las distancias, que te pueden ganar una Champions sin que sean los favoritos. Real Madrid, Milán y Liverpool. O Liverpool y Milán. Y cuando,
los más ganadores, has dicho, ¿no?
Claro. Pero cuando uno compara las finales, la cantidad de veces que perdieron las finales normalmente fue ante uno de ellos, entre ellos, las finales perdidas de estos equipos. Y en el libro, en Tercer Arquero, escribí como tres páginas tratando de explicar lo que es la mística, lo que es la mística, la jerarquía, y al final no lo puedes explicar en palabras, pero cuando lo ves sabes que te refieres a eso. El Real Madrid fue el mejor equipo de la Champions pasada partido a partido, no, pero en los minutos en los que tuvo que serlo, en los segundos en los que tuvo que serlo, fue superior a todos y por eso la ganó. Entonces es muy difícil analizar al Madrid, porque en una conferencia me preguntaban que cuáles eran los partidos más difíciles de comentar. Y yo decía que los partidos más difíciles de comentar eran los que jugaba Messi. Porque tú estabas haciendo un análisis futbolístico de lo que estaba pasando en el campo, y de repente aparecía Messi y hacía que un partido que el equipo que tú estabas contando que estaba siendo superior, pierda 3-0. Bueno, ese es el Real Madrid desde un punto de vista futbolístico. El partido que tú estás analizando, de repente tiene un desenlace diferente, inesperado, que no lo puedes basar con la lógica, y por eso el Madrid nunca lo puedes descartar en este tipo de torneos.
De sí, yo estoy de acuerdo. Ayer leí el informe técnico de la UEFA del último torneo, elaborado por grandes entrenadores, Roberto Martínez, Jovan Bronckhorst, Corinne Diacre, la seleccionadora de Francia, por cierto, está ahí, Majo, y decían, el Real Madrid tiene, y para sumar al término de Don Vizca, una fuerza oculta. Y explicaban, ¿no?, en parte, cómo pudo revertir esas series ante el PSG, ante Chelsea, ante City, cuando estaban realmente muertos. Y también destacaron, por supuesto, la influencia enorme de Benzema, que para mí este es uno de los hándicaps del equipo, porque no le ha buscado un reemplazante de nivel. Y si Benzema un día no está a disposición, creo que el Real Madrid lo va a resentir, no solo por los goles, sino por todos los movimientos que Benzema hace sin balón, por todos los apoyos que hace Benzema para poner de cara a los centrocampistas que son vitales en el Real Madrid. Sí. Entonces ese es el hándicap, ¿no? También evaluaba la UEFA la facilidad que tuvo Benzema de hacer goles de cabeza, cosa que se le criticaba mucho al principio de su carrera, lo que nos habla de un jugador muy completo hoy día, que por cierto ganó el premio a mejor jugador de la UEFA, nada de sorpresas. Pero no creo que el Real Madrid tenga problemas para pasar la fase de grupos, más allá de que recuerdo algunos patinazos de ese relajamiento que habla Jaime, Brujas en 2019, recuerdo, en el Bernabéu, el Shakhtar mismo, el Sheriff, con ese golazo de Till sobre el final. Entonces, pienso que puede haber un patinazo, pero igual va a estar en las fases decisivas, y de aquí a allá vamos a ver cómo es el engranaje del nuevo Madrid sin Casemiro, porque lo mencionaba Don Vizca la pasada, están como si nada los aficionados del Real Madrid, y es un jugador que te equilibra tanto al equipo, que vamos a ver cómo estos jóvenes, Tchouaméni y compañía, pueden llenar esos zapatos. Dejo esas dos incógnitas.
Es el que quiero ver en la
Tienen mucho potencial. El otro día Tchouaméni hizo un partidazo.
Señor partido,
en el último triunfo del Real Madrid en Balaídos, pero la Champions es otra cosa y parecía que Casemiro ya tenía todos los secretos, Don Vizca.
Sí, de acuerdo. Solo para redondear eso que decías de Gerald, y les tiro también la pregunta, es que un recambio de élite del nivel de Benzema es que no lo hay.
O sea, en algún momento sonó Timo Werner, pero tendrías que estar segura que ese jugador está dispuesto a pasar muchos minutos en el banquillo.
Claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Claro,
totalmente.
Ese es el problema. El que viene detrás por posición es Mariano. Entonces, ¿qué tan lejos está Mariano de Benzema? Bueno. Yo diría que bastante, casi como nosotros de Geraldine físicamente en este momento. Pese a que están en el mismo plantel y nosotros estamos en la misma pantalla, están lejos.
Sí. Y Hazard de falso 9, que es lo que está haciendo Ancelotti ahora, no sé si le va a funcionar.
Bueno, a ver, para ir cerrando, porque el deber nos llama.
Sí, la verdad que todos tenemos Geraldine tiene programa, Majo tiene programa y Don Vizca tiene programa y Mundial Femenino. Así que estamos todos en ese punto.
Correcto, correcto. Yo voy a dar mis pálpitos por grupo para ver quiénes pasan, lo guardarán, lo apuntarán y después se reirán de mí. Liverpool-Napoli en el A. Atlético y Bayer Leverkusen en el B. Bayern y Barcelona en el C. Tottenham y Eintracht en el D. Milan y Chelsea en el E. Real Madrid y Leipzig en el F. City y Dortmund en el G. París Juventus en el H. Y comienzo con la señorita González.
Yo creo que vamos a estar muy cerquita, ¿no? Más o menos. A ver, voy con el A y también, si gustan, yo solita me voy a apuntar para la desgracia cuando esto termine. Que además me toca relatar a muchos de estos equipos. Lo siento si le van a alguno y me lo llevo entre las patas, como hice ayer con el PSV. Muy bien. Voy con Ajax y Liverpool en el grupo A. Atleti y Bayer Leverkusen para el B. En el C voy con el Bayern y el Barcelona. Para el D me quedo también con el Tottenham. Voy a tirar aquí, me voy a ir con la lógica, con el Frankfurt.
Okay.
Para el E, Milán y Chelsea, de la misma manera. Para el F, Real Madrid y Leipzig. En el G pongo al Manchester City y al Sevilla. Y para el H, París Saint-Germain y Benfica.
Ok. Fuera la Juve.
Sí.
Yo estoy anotando, pero no entiendo lo que anoté.
Geraldine.
Vamos. Bueno, en el A, para ser coherente con todo lo que he explicado en cada grupo, Liverpool y Rangers. En el B, Atlético Madrid primero, Porto segundo. En el C, Bayern Múnich, Inter. En el D, Tottenham, Eintracht. En el E, creo que es el grupo que tendrá menos sorpresas, Milan, Chelsea, Chelsea, Milan. El orden ya después se verá. Grupo F, Real Madrid, Leipzig. Grupo G, estoy con Majo, City, Sevilla. Grupo H, estoy con Don Vizca, París, Juventus.
Bueno, vamos. Liverpool y Rangers. Voy con Geraldine. Atlético y Porto. Bayern y Barça. Tottenham y Marsella.
El distinto, se salió.
Milan y Chelsea, yo creo que ahí no hay mucho pierde, lo mismo que Real Madrid-Leipzig, tampoco hay mucho pierde. Después voy con City-Dortmund, curiosamente ninguno de ustedes fue con City-Dortmund, todos fueron con City y Sevilla, y yo voy con el...
Nos está perdiendo Macías.
¿Qué cosa? Espera, yo me quedé en el del Real Madrid. Creo que no.
Después de Le, se nos quedó congelado. ¿Eh?
Ok, yo dije Real Madrid, Leipzig.
Okay.
Después fui con City Dortmund, y les decía que ninguno de ustedes fue con City Dortmund, todos fueron con City y Sevilla.
No, Vizca. Están dos y dos.
Ok, bien, Don Vizca, ¿vio? Sin querer queriendo, ahí estamos.
Bien, de chiripa.
Y después voy con PSG Juventus.
Ahí, Majo fue la única que dio Benfica y yo fui la única que di a Inter, entre las diferencias ahí.
Sí, es cierto.
Bueno,
muy bien.
O no sabe ninguno o más o menos algo.
No, a ver, hay que decirle a la gente que como pronosticadores somos muy buenos analistas.
Correcto.
Y narradora en este caso, sí, no tan analista.
Correcto. Bueno, les hemos robado el espacio del día de hoy, así que les tenemos que agradecer a Geraldine, a Majo, nos faltó Milena, cuyas obligaciones le impidieron estar aquí con nosotros. Así que gracias a Jaime, gracias a Heineken 0.0 por acompañarnos en el episodio de hoy. Y bueno, que comience la Champions, ¿no? Creo que la única que va a estar metida es Majo, así que Majo, de corazón, que sea una gran temporada.
Muchísimas gracias. Sí, muy, muy ilusionada. Esto ya empieza el 6 de septiembre, así que a disfrutarla. Creo que va a ser muy bonita. O sea, sinceramente, los cruces están realmente lindos. Entonces, sí. Y muchas gracias por la invitación, por estar acá, por permitirnos el espacio, por acompañarnos. Un honor, de verdad, un honor.
Yera, ¿tú también vas a estar haciendo Champions?
Espero que sí, tenemos los derechos. estuve comentando, don Vizca, la bonita serie entre Van Nistelrooy y Van Bronckhorst, por lo cual tengo bien visto al Rangers, así que por eso le pongo la fichita. Así que un honor estar aquí con ustedes.
Se me pasó, perdón.
No, pero no sé si me va a tocar algún partido, ojalá que sí.
Bueno, ojalá que sí.
Depende de la alineación.
Exacto, si me convocan. Ahí estoy.
Adelante, bueno, adelante. Habrá que poner un poquito de presión en redes sociales, ¿no? Al fin que nos irá.
Dijo usted que es un referente, vaya. Usted que le gusta pelear, bueno, en Twitter.
Yo más meto presión alta ahí, el equipo hacia adelante.
Eso.
Y que atrás nos arreglemos como se puede, no pasa nada.
Chicas, Vizca, ha sido un gusto como siempre.
Gracias.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.